Rodrigo Lara, bienvenido, buenos días.
Yolanda, muy buenos días. Un saludo a usted, a todo su equipo, a los oyentes.
Ampliemos un poquito esa opinión que ha planteado usted a través de su cuenta de Twitter. ¿El objetivo final es el acto legislativo, según su mirada?
Sí, claro, claro. Es que pues, nos hemos concentrado mucho en las objeciones a una ley estatutaria, pero no nos hemos dado cuenta, o por lo menos no nos quieren hacer ver, que al mismo tiempo presentaron un acto legislativo para tocar los temas de fondo, los cimientos, las bases de granito del mismo acuerdo y de la nuez, que es la JEP, que es el acto legislativo. Es una reforma constitucional presentada esta vez no por el Partido Centro Democrático, sino presentada directamente por el presidente de la República y anunciada en una locución presidencial. Entonces nos distraen un poco con el globo de unas objeciones que, si usted observa, las seis objeciones no tienen ningún tema de fondo, con o sin las objeciones a Santrich, si cometió efectivamente el delito de sumario de 2016, con o sin objeciones hay reparación a las víctimas, con o sin objeciones el gobierno tiene la facultad principal para definir quién entra y quién no entra al proceso de paz como combatiente de las FARC. Son temas realmente que no tienen calado, pero nos distraen a hablar de si debe haber objeciones o no, nos ponen a hablar de si el Congreso puede tramitarlas o no, si el gobierno puede tramitarlas o no, y al mismo tiempo se presenta un hecho político gigantesco del tamaño de una catedral, y la introducción por parte del gobierno de un acto legislativo, con tres puntos, básicamente. Dos puntos de ellos fueron introducidos en la ley estatutaria durante la presidencia de la Cámara de Representantes, que yo senté. De pronto, si usted hace recordación, se me acusó a veces de obstaculizar el proceso de paz, pero cuando realmente estábamos, era puliendo unos asuntos que para que no tuviéramos que vivir circunstancias como estas. El primero tiene que ver con los delitos de ejecución permanente. ¿Aló?
Sí, lo estamos escuchando, adelante.
Sí. Ah, perdón. Y el segundo punto tiene que ver básicamente con la reincidencia. La Corte los moduló y sirvió de pretexto para introducir nada menos y nada más que un acto legislativo. Si eso hubiera quedado y no se hubiera modificado luego, no estaríamos revisando el acuerdo de paz en este momento. Y eso me lo expliqué hasta la saciedad. Y obviamente, ¿cuál es el riesgo aquí? Que usted introduce ese acto legislativo, pero eso es como tirar, como cuando Poncio Pilato, pongámosle la imagen de un emperador romano tirando a un cristiano una fosa de leones. Allá tiro el cristiano, pero no respondo por lo que hagan los leones. Mi papel consiste simplemente en tirar al cristiano. Si los leones se lo comen, pues ese ejercicio de autonomía de los leones. Pues eso es lo que puede pasar en el Congreso de la República. Que esa apertura, que ese boquete sirva para revisar asuntos de fondo. Y me imagino que utilizarán dos caballitos de batalla, que son mediáticamente populares y que tienen acogida popular. Uno es el tema de los delitos sexuales contra menores, y el segundo tema le es el regalo envenenado a las fuerzas militares, que fue lo que vimos básicamente en el periodo de sesiones pasado, cuando derrotamos el propósito del presidente Uribe de desligar la verdad de las sanciones alternativas para los militares, que es un regalo envenenado para los militares, que era decirles: miren, tome su sanción alternativa por un delito de lesa humanidad o por un grave crimen de guerra, pero no cuente nada, no diga la verdad. Que pues es un regalo envenenado, porque eso hubiera significado luego ya el inicio de competencia por parte de la Corte Penal Internacional. Ese es el tema de fondo en mi criterio, y hacia allá va este propósito. Entonces, obviamente, cuando usted habla el boquete de la reforma constitucional, cuando usted revisa los cimientos mismos del proceso de paz, pues usted tiene el pretexto para decir: no, espera, aguárdeme aquí la ley estatutaria. Dejémosla aquí congelada mientras miramos los cimientos, porque ¿para qué voy a hacer yo una ley estatutaria? ¿O para qué saco primero una ley estatutaria de una reforma constitucional que está modificando todo? La ley estatutaria reglamenta, deriva, interpreta la reforma constitucional. Entonces, yo sí le hago una invitación a los medios, porque yo entiendo que la agenda de comunicaciones del gobierno muy hábilmente consiste en distraer al país con los famosos seis puntos. No se dejen distraer y concéntrense en el tema grave, muy grave, pienso yo, y muy peligroso, que consiste básicamente en el acto legislativo. Yo sí creo que el presidente de la República no puede desligarse de la responsabilidad de garantizar que lo que introduce salga igual. Él no puede abrir o permitir que esos tres puntos del acto legislativo se abran, porque si permite que se abran o alega que eso es básicamente responsabilidad del Congreso de la República, pues se está destruyendo de una manera muy cínica el acuerdo de paz. Ese es mi criterio y ese es el punto sobre el libro con el cual el país debe concentrarse.
Claro, de manera muy concreta le quiero preguntar, ¿usted reconoce en todo caso, senador, además de esta interpretación política que hace, que si la Corte Constitucional no hubiera introducido esas modificaciones, otro gallo cantaría en estos momentos? Es decir, ¿la Corte Constitucional sí traicionó de alguna manera el espíritu del legislativo o no?
Lo que pasa es que yo nunca he sido amigo de esos poderes extraordinarios que se ha robado la Corte Constitucional, y yo le he dicho a algunos amigos que pertenecen a sectores de izquierda o que son muy progresistas en algunos puntos de vista, le digo, mire, a ustedes hoy les gusta la Corte Constitucional legislando, decidiendo políticas públicas, pero el día de mañana llegan unos magistrados conservadores y harán lo mismo, pero en otro sentido. Uno no puede permitir que un órgano como la Corte Constitucional legisle y sustituya al Congreso con tanta frecuencia a través de fallos modulativos. Mire usted, por ejemplo, los fallos modulativos del Tribunal Constitucional Español o del Tribunal Constitucional Alemán, y se cuentan con los dedos en la mano. Aquí volvieron costumbre de legislar, digamos, se explicó el bichito del poder y de formular políticas públicas. Pero esos dos puntos que yo menciono, que son los que moduló la Corte, pues tampoco los moduló, no los destruyó. Es decir, cuando nosotros hablamos de que la reincidencia implicara perder los beneficios, pues no era automático, no era un delito bagatela, no hacía perder los beneficios. Primero, porque establecía unas penas mínimas en esos delitos que hicieran perder todos los beneficios. Y segundo, también en otros apartes de la ley estatutaria se hablaba de gradualidad. Y el otro asunto que también les damos y que la Corte moduló tiene que ver con los delitos de ejecución continuada, en donde la Corte se arrogó la competencia de revisar caso por caso. Yo creo que eso se podría haber precisado en otra norma, en otra ley, sin necesidad de presentar un acto legislativo. Por eso le digo, estos dos temas que yo introduje y que fue un pulso con el gobierno Santos y se lo ganamos, no necesitaban de acto legislativo. Usted perfectamente podría haber presentado otra norma, otro texto, otro de carácter estatutario, sin tampoco desconocer el mandato de la Corte y haberlos revisado, morigerado. A mí me parece que el peligro, francamente, está en ese acto legislativo, porque eso es como tirar al cristiano a la fosa de los leones y va, yo no respondo claro, por lo que hagan los leones, ni más faltaba.
Mire, senador, hablemos ahora de ese escenario de la fosa de los leones. Ustedes acaban, los de Cambio Radical, de tener una especie de retiros espirituales. Las objeciones estaban cantadas, o por lo menos que el presidente iba a objetar la ley estaba cantado. Luego ustedes debieron analizar ese escenario político. Según cómo están las cuentas, ustedes son el fiel de la balanza. ¿Tienen alguna posición unificada o está dividido el partido con respecto a lo que usted piensa, por ejemplo, que se ve claramente que está en contra y habrá otros que están a favor? ¿Cómo van esas fuerzas y cómo cree que se va a decidir eso? ¿Cómo están las fuerzas del gobierno en el Congreso? ¿Tienen las mayorías?
Pues mire, a usted le va a parecer increíble, pero ese tema no se tocó. La verdad es que en la Comisión Primera del Senado, en el periodo de sesiones han pasado, es decir, como en el mes de noviembre, recordará usted ese pulso tan fuerte que se dio en la Comisión Primera, yo lideré una posición frente a la propuesta del Centro Democrático que buscaba, como le mencionaba ahorita, desligar la verdad de la sanción alternativa a los militares. Y lo hice en protección de las fuerzas militares, porque como digo, eso es un regalo envenenado para los militares de Colombia. Les venden el cuento de que les van a montar un régimen especial, que los va a proteger, que los va a defender, y les dicen, mire, señor militar, no se preocupe, no cuente nada de lo que pasó en el conflicto. Sí, para el militar, obviamente, que cometió un delito, un grave crimen de guerra, un delito de lesa humanidad, no diga nada, usted no necesita decir nada. Tome su sanción alternativa y váyase para su casa. De tal manera que, pues, no suba esto a los políticos. Que ningún político se vea afectado por la verdad. Lo que pasa es que cuando la Corte Penal Internacional revise que a un señor militar que cometió un grave crimen de guerra se le dio un beneficio o una sanción alternativa sin decir la verdad, inmediatamente abre competencia, porque la Corte Penal Internacional o el sistema, digamos, de justicia internacional permite que por graves crímenes de guerra se entreguen sanciones se otorguen sanciones alternativas siempre y cuando se compense esa falta de justicia retributiva con verdad. Si no hay verdad, van a decir eso es impunidad. E inmediatamente la Corte Penal Internacional no solamente le va a abrir investigación a ese oficial en particular, sino a diferentes rangos de oficiales de las diferentes cúpulas que ha tenido las fuerzas militares de Colombia. Es decir, va a convertir al ejército colombiano, a las fuerzas militares colombianas en parias, porque todos van a estar subyúdice de la Corte Penal Internacional. Y a esos militares, a los que les regalaron ese regalo envenenado, perdón la redundancia, no solamente los van a sancionar no lo van a sancionar la Corte Penal Internacional con 4 o 5 años o con una sanción alternativa. Las penas allá son de 40, 50, 60 años, como pasó en Yugoslavia, como pasó en Ruanda, con los tribunales de Ruanda. Por eso yo digo que eso es un regalo envenenado a los jueces militares. Y yo no voy a permitir jamás, por lo menos jamás voy a dejar de decir y de hacer este debate, que para salvar a unos políticos se condenen las fuerzas militares de Colombia a tener que enfrentar el oprobio del Tribunal Penal Internacional.
Una última pregunta para una respuesta muy breve, senador. ¿Esta es su posición personal o la de su partido?
La mía. Yo espero que mi partido esté de acuerdo.
Bueno, vamos a volver a conversar seguramente. Muchísimas gracias, senador.
Bueno, un gusto saludarlos.
Es el senador,
muy bien.
El senador Rodrigo Lara de